Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica. Dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de la luna Salía Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Salía Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Salía Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada en las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia en la edición de hoy es la celebración del Día del Orgullo Loco el próximo domingo, 20 de mayo. Tendremos como invitado a Javier Ballester, portavoz de Grupos de Apoyo Mutuo GAM Valencia. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Más de 35.000 muertes anuales en España por culpa de las superbacterias», del que es autora la periodista Cristina García Lucio, que se ha publicado en El Mundo. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cesala. En la edición de hoy hablaremos de Palestina, 70 años después de la Nakba se repite. Carmen Salaver, miembro de Cesala, entrevistará a Marc Cabanilles, activista social. Mayores asuntos lo vamos a dedicar a conocer el programa Teleo Voluntarios de Lectura, para personas mayores y enfermas. Tendremos como invitado a Pablo Garcinuño, periodista, escritor y responsable de este programa que promueve la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés. ...200 años del nacimiento de Karl Marx. Este es el tema que remitiremos en Otras Luces. Hemos entrevistado a Constantino Bertolo, editor y crítico cultural para el programa Pasa la Vida, que produce Mundo Obrero Radio. Finalizaremos la edición del programa con el espacio Despedida en Verso. Paula Bou, corresponsal de La Luna Salía Tiempo Radio en Berlín, nos hablará de la poesía de Antonio Machado con motivo de la publicación de alguno de los textos inéditos de los hermanos Machado. La Luna Salía Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la celebración el próximo domingo 20 de mayo del Día del Orgullo Loco. Nos acompaña Javier Ballester, portavoz de Grupos de Apoyo Mutuo GAM Valencia. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en primer lugar sobre el GAM. ¿Qué es GAM Valencia?
Como tú has dicho, son grupos de apoyo mutuo, pero el GAM Valencia es la coordinación, la red de todos esos grupos de apoyo que coordinan. Hay diversos grupos en Valencia, digamos que los más consolidados. Están localizados en diferentes zonas de la ciudad. Está el GAM Marítim, de la zona del Marítim, y el de Arrancapins, de la zona de Arrancapins. Luego hay alguno de asociaciones, como el GAM de ACIEM, pero que esos ya son un poco como con apoyo de profesionales, no son GAM consolidados todavía.
¿Y cuándo se creó esta coordinadora GAM Valencia?
Se empieza a consolidar, digamos, a tomar cuerpo hace unos 2 años.
¿Y los objetivos que tenéis cuáles son?
Crear un tejido social porque nos hace más humanos, nos hace más fuerte. Hay temas de salud mental que no cubren los servicios de salud mental, que están diseñados para otra cosa, y hay problemas que se pueden tratar colectivamente, y el GAM lo que hace es tratar esos problemas colectivos y luego tener una relación de hablar de tú a tú, de reciprocidad, horizontalidad, explicarle a alguien los problemas, que es afín a tu problemática, y entonces puedes hablar en confianza, y la relación que se crea ahí, pues que nunca la vas a tener con un profesional.
Has hablado de reciprocidad, ¿eso qué quiere decir?
Que la gente habla y es escuchada, devuelve con la misma moneda, también escuchan, que todo el mundo se escucha. Lo importante de la escucha activa, que muchas veces no lo encuentras en el profesional, que te marca unas pautas de medicación, de comportamiento, pero la gente ya no se conforma, queda como atrapada ahí en la red de los sistemas de salud y necesita algo más. Ahí encuentras el tú a tú, el hablar con una persona que está dentro de la misma problemática, aunque no sean exactamente iguales los problemas de unas personas a otras, pero sí están dentro de tu problemática, se entiende. Entre gente afín siempre se entiende, cohesiona a la gente y forma grupo.
Hablas de horizontalidad, quiere decir que nadie es más importante que otra persona, que hay una igualdad, ¿no?
Exactamente, no hay un jefe de coordinación, una jefa de coordinación, no hay dirección ni una presidencia. Habla quien necesita hablar y respetar el turno de la persona que está hablando. La gente los primeros días le cuesta hablar, cuando empiezas con una historia nueva te cuesta integrarte, pero una vez allí la gente se va abriendo, y esas cosas que necesitas contar y nadie te escucha, los profesionales no te escuchan, allí la gente que es como tú, que está al mismo nivel que tú, con la horizontalidad, como digo, pues te escucha, ¿no? Y ya el hecho de sentirte escuchada ya cambia totalmente.
Dices que no hay profesionales, pero si en alguna ocasión el grupo decide información de profesionales, sí que se puede contemplar esa posibilidad, ¿no?
Se contempla la posibilidad en un principio, si la gente pasa a consolidar el grupo, necesita un apoyo, un cierto asesoramiento, si puede buscar la ayuda de los profesionales, pero la idea es que al final cortar amarras con los profesionales y que el barco de los GAM salga libre a navegar su recorrido.
¿Y estos grupos de ayuda mutua son autónomos entre sí?
Son autónomos, cada uno funciona con su grupo de gente. Se intenta que los grupos no sean muy numerosos para que toda la gente tenga ocasión de hablar y ser escuchada, entonces que no sean masivos. Este es el principio, por eso hay 2 consolidados ya, y se intenta, por ejemplo, hacer otro con la gente del CREAP, Centro de Referencia Estatal, y nos han hecho nuevo ahora, y el de ACIEM si se consolida, el Centro de Rehabilitación de Museo también intentarán hacer su GAM, pero cada uno con su autonomía, y luego la la red es el GAN Valen, la coordinación de todos los diferentes.
¿Y el número GAN de personas participantes, el idóneo, a tu juicio, cuántos son?
6, 7, 8, depende también. Hay grupos que empiezan 2 o 3 personas y luego se lo cuentan a unas cuantas más, y invitan a participar y la gente le gusta la historia y se hace un grupo un poco más grande. Lo ideal, como te digo, es un máximo de 8 o 9 personas, 10 como mucho, que no sean demasiado numerosos para que la gente pueda hablar. Si hay mucha gente, no es posible que le dé tiempo a hablar a toda la gente.
Seguramente habrá algún excusante, Javier, que diga qué requisitos hay que tener para participar en estos grupos.
Simplemente ser usuario de salud mental o tener algún tipo de, dentro de la gama de llamado trastorno mental, estés con diagnóstico o no lo estés, eso ya no importa. Simplemente que tengas problemas psicológicos o que aquí te parecen. Nadie tiene que ir con la cartilla del seguro y decir, pues yo estoy diagnosticado de tal. No vamos a tratar diagnósticos, sino problemáticas y a los problemas de las personas.
¿El equipo de GAN Valencia aquí lo compone?
Es gente usuaria de salud mental, todo lo que hay dentro de la coordinación. En el GAN Valencia ya no entra ningún profesional, como te digo. Ahí ya es gente usuaria de salud mental. Toda la coordinación se hace a través de personas con problemáticas de salud mental.
En cuanto, Javier, al concepto de locura, me imagino que variará si son profesionales o la propia ciudadanía. ¿Qué piensan las profesionales y la ciudadanía sobre qué es estar loco?
Precisamente por eso se hace esto del orgullo loco, ¿no? Por quitarle todas las connotaciones negativas que le da la sociedad a la palabra. Esto reivindica la palabra quitando todo ese prejuicio que tiene la gente. En el cartel del orgullo locura de la convocatoria para los actos del 20 de mayo, el domingo, ponemos el desconocimiento igual prejuicio, el desconocimiento igual a prejuicio. Llamar a la sociedad a eso, a que conozca un poco lo que es las problemáticas de salud mental, que no opinen antes de tiempo. Sabes que eso es muy complicado, porque los medios de comunicación, hoy sin ir más lejos, veía las noticias y ya estamos relacionando a alguien que ha cometido un acto violento con una problemática de salud mental, y eso está al cabo del día.
¿Tú consideras que la medicina trata a la enfermedad mental demasiado biológicamente y no tanto psicológica y socialmente?
Totalmente. No se contempla a día de hoy, por lo menos en la red, como te digo, de salud mental, no se contempla nada más que el biológico. No se contemplan alternativas a esos desajustes químicos que te nombran ellos, solo se juega con la medicación. Aunque se llamen centros de rehabilitación biopsicosocial, la parte bio es la fundamental. La otra, que se trabajan lo social y lo psicológico, pero lo primero que se trabaja es lo biológico. Y sí que está todo muy centrado en ese aspecto.
Tengo aquí un dato de prevalencia de la enfermedad mental en España. El 9% de la población española tiene algún tipo de variante o de afectación mental, ¿es así?
Sí, por supuesto, un 9%, según la fuente, puede ser un poco más. Yo tenía por ahí algún 12%. Sí, es una problemática bastante considerable. Eso son la gente que se acerca a los centros de salud y está diagnosticada. Pero ¿cuánta gente habrá que no esté diagnosticada? Si al final es que lo que queremos un poco reivindicar también es en la igualdad. ¿Quién no tiene problemas psicológicos alguna vez en la vida? Una gente lo supera enseguida, otra le cuesta más, otra le pasa en un momento vulnerable de su vida y le afecta más, de que la problemática es muy compleja, ¿no? Normalizar un poco dentro de la sociedad lo que es esto, desestigmatizar la visión que tiene la sociedad en general de los problemas, de los diagnósticos de trastorno mental.
Vamos, si te parece, a hablar de leyes. No hay una ley específica de salud mental en España, ¿no?
Que yo sepa, desde luego. No.
¿Y sería necesario?
Yo creo que lo que tiene que haber es el tan llamado ahora cambio de paradigma, que se contemple todo a través de los ojos del biologicismo. Eso debe de cambiar, porque la problemática es mucho mayor que todo eso. Yo no puedo cambiar de la noche a la mañana que los psiquiatras piensen que los problemas derivan de una estabilidad cerebral química, que los neurotransmisores manden bien y todas esas cosas. Pero sí que contemplen que todo eso tiene que partir de los problemas sociales, problemas psicológicos de la gente, que hablan el abanico de tratamientos. Que se olviden un poco de los esquemas del DSM, de los diagnósticos, y que vayan a la problemática personal individual.
Sí, Javier, diversos colectivos hacen referencia a esa sujeción mecánica en el ordenamiento jurídico que no existe. ¿Qué opinas tú de esa sujeción mecánica que hace el personal sanitario en algunas ocasiones?
Te puedo hablar en primera persona, lo he padecido y, por supuesto, como te imaginarás, estoy totalmente en contra de ella. Aquí lo fundamental, ya no se trata de personalizar ni contar anécdotas personales. Hay una sujeción que debe desaparecer totalmente, y es que la alteración de una persona se liga con la agresividad. Se piensa que una persona que está alterada, el paso siguiente es la agresividad, que esa persona te puede agredir. Cuando se interna una persona en la estancia de salud mental, hay un ingreso que se llama involuntario, o sea, van a por ti, a tu casa, o si te pillan por ahí, te llevan al centro de la salud y te ingresan allí. Y entonces la persona, normalmente, cualquier persona en una situación así estaría alterada. Y la tendencia habitual es a relacionar la alteración con la agresividad. Y entonces, ante ese mal mayor que perciben ellos, pues te atan o te drogan, te medican. Ellos dicen que te tranquilizan, lo que te dejan es vacío de sentimientos o de cualquier tipo de reacción humana.
Javier, en 2017, entre otras muertes que hubo por este hecho de la sujeción mecánica, hubo dos muertes, una en Asturias y otra en La Coruña. Y además, estos colectivos de salud mental españoles critican que vulnera el artículo 17 de la Constitución porque limita la libertad personal. ¿Tú qué opinas?
La anula totalmente. O sea, tus derechos son totalmente aparcados. No tienes derechos. Una de las reivindicaciones de las pancartas que vamos a llevar el día 19 a la plaza, que habrá una concentración con un litro de manifiesto, lo explicitan muy en serio. La problemática es que te encierran, luego te drogan, luego te atan y la pregunta, ¿derechos humanos dónde están? No tienes ningún derecho humano, o sea, simplemente, como te digo, hay, sí, una agitación de la persona y una alteración de la persona. Ellos lo traducen en que esa persona se va a poner agresiva y la actuación que hacen siempre es la misma. Se dice que en último caso, para prevenir males mayores, que la persona no se haga daño a sí misma o no haga daño a ninguna otra persona fuera de ella, pues que se la contiene mecánicamente.
Javier, en Islandia se ha prohibido esta sujeción mecánica. ¿Vosotros proponéis que se elimine o que se regularice esta sujeción mecánica?
Es que se elimine. Estamos por el cero contenciones. Hay un montón de campañas y estamos intentando sumar a más gente y más gente. Por ahí hay gente profesional que está comprometida también con el tema y que va dando charlas por ahí de que simplemente diciendo yo no quiero hacer esto porque vulnera totalmente los derechos de las personas. Las personas, cuando estamos en estado de necesidad, agudizamos un poco el ingenio y decimos, si yo no estoy dispuesto a hacer esto, pero hay que tranquilizar a esta persona, vamos a ver cómo lo hago. No lo hago de esta manera, seguro que habrá alguna forma alternativa.
Habéis recogido firmas y se las habéis entregado a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el objetivo de que se respeten vuestros derechos humanos y, en definitiva, se dignifique esa variabilidad en cuanto al comportamiento mental, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántas firmas habéis recogido?
Pues no sé la cantidad. No tengo
¿Han sido firmas recogidas en toda España?
Sí, que se coordinaron también todas las firmas. Aquí se recogían en principio de la Comunidad Valenciana, pero creo que sí, que se han sumado. La que se ha presentado aquí, lógicamente, es pertenece al ámbito de la región valenciana, bueno, de Valencia.
Sí, vamos, si te parece, a hablar sobre el Día del Orgullo Loco. Tuvo su origen en Canadá en 1993, pero ¿qué países participan?
Allí sí que hay tradición en algunos países anglosajones y europeos, muy localizado en ciertas zonas, en ciertos contextos, que no hay un movimiento todavía generalizado. Por ejemplo, en Chile también se ha hecho, aquí a nivel del Estado español, en Asturias se viene celebrando unos años, pero este es el primer año que se trata de coordinar todas las historias y coger el día 20 de mayo como el Día del Orgullo Loco.
Dices que la primera edición en España es este año 2018 y el lema es el orgullo locura. ¿Qué quiere decir eso?
Juega con la palabra cura. Locura tiene su cura. Cada persona tiene su cura y su locura. Debe indicar la locura como un signo vital. El que no está un poco loco está medio muerto, vamos.
Si tuviéramos que resumir los objetivos y las reivindicaciones de este día, ¿tú qué dirías?
Normalizar la llamada locura dentro de la sociedad, que la gente deja de pensar que solo puede pensar de manera peyorativa en la locura, que las locuras son muchas más cosas y que la locura, que todos sabemos que los llamados artistas, pues que tienen su vena loca, a lo largo de la historia nos lo han demostrado y actualmente el que no está un poco loco no está vivo para hacer ciertas cosas.
Este día van a participar asociaciones, colectivos. Aquí en la Comunidad Valenciana, ¿quiénes son los que van a intervenir?
Principalmente a nivel de GAM, luego se han sumado colectivo Imaginave, habrá gente de ASEM, haciendo vínculos, las asociaciones que se han ido un poco sumando sobre la marcha.
¿Sí? Vamos, si te parece, Javier, a los actos. El día 19, como has comentado, hay una concentración a las 12 en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, ¿no?
Exactamente, habrá a las 12 una concentración. Se le da un manifiesto, una usuaria de salud mental me ha escrito una cosa amena que la gente pueda entender con palabras muy cercanas, que trata de acercar una problemática de salud mental a cualquier ciudadano medio. no estamos en plan muy reivindicativo, más de acercarse a la gente. Sí que hay parte reivindicativa, por supuesto, en cuanto a lo de contención mecánica, para eliminar la sobremedicación, pero lo demás es simplemente acercarse a la ciudadanía.
El día 20, domingo, de 12 a 14, habrá una tertulia con micro abierto. ¿Eso qué es?
Exacto, vamos a dejarlo abierto así, micro abierto, vamos a ver qué sale, opiniones, queremos aquí que la gente opina, que se debata, pues estará abierto a lo que pueda surgir. Seguro que hay unos temas como esto de las contenciones, como esto de llamarnos de una manera o de otra, que salen ahí a debate, cómo nos llamamos a nosotros mismos, cómo nos gusta que nos llamen los profesionales, ese tipo de cosas, que salgan ahí debate y unas cosas llevan a otras, con el diálogo se engrandece la gente.
De 14 a 16 habrá una paella y de 16 a 18 el indigente cognitivo en directo.
El indigente cognitivo en directo, sí.
¿Qué es pues el indigente?
Una gente que se mueve por el entorno del centro ocupado de Lorta, se les dijo si les apetecía participar. Y dijeron que encantados. Como es un espacio cerrado, pues que sería medio acústico, pues se adaptarían a las circunstancias. Yo no los conozco, nada más que he escuchado una conciencia por ahí. A mí me parece muy sugerente en eso del indigente cognitivo. Hablando con gente que siempre se le dice que tiene que recuperar, que hacer ejercicios cognitivos para desarrollar los problemas que, dicho sea de paso, no tan de paso, provoca muchas veces la medicación.
Estas iniciativas se desarrollarán en España,
sí, que está en el carrer Timoneda número 6, por la Gran Vía, a la altura de Ángel Guimerá.
¿Qué esperas en cuanto a la participación en estos actos de la ciudadanía, Javier?
Hemos estado esta semana de colocación de carteles por ahí, en los centros de salud mental, intentando hablar con gente, cierta gente de la profesional que trabaja en algunos centros que les ha dado charlas informativas. De momento es el primer año, no esperamos que acuda la gente en masa, pero sí que esperamos que haya participación la suficiente como para decir ya estamos aquí, que es lo que se trata. Que esto suene, que quede de alguna manera la huella de este día.
Si tuvieras que dar un mensaje a nuestros escuchantes para que participen en estos actos, ¿tú qué les dirías?
Que se dejen de prejuicios y que nos conozcan, que opinen de primera mano.
Y si algún escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros y vosotras, porque está interesado en el tema, en ese Día del Orgullo Loco, ¿cómo puede contactar?
Para lo de la reserva de paella se ha dejado un número de teléfono o un correo electrónico. Teléfono 67441956.
¿Lo puedes repetir otra vez?
674-419-156.
¿Y el correo?
Y el correo es apoyomutuovalencia@gmail.com.
Javier Ballester, portavoz de Grupos de Apoyo Mutuo GAP Valencia, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Encantado y muchas gracias a vosotras por invitarnos.
Un saludo, Javier. Habrá más ocasiones.
Y dar a conocer un poco esta movida.
Ánimo.
Que vamos a hacer.
Chao,
gracias.
Hasta luego. Adiós. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Más de 35.000 muertes anuales en España por culpa de las superbacterias, del que es autora la periodista Cristina García Lucio, que ha sido publicado por El Mundo. Dice así. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas alerta de la amenaza de las resistencias bacterianas y reclama financiación para combatirlas. Hay una amenaza que mata 30 veces más que los accidentes de tráfico y a la que no estamos prestando la suficiente atención. Son las superbacterias, patógenos multiresistentes a los fármacos que cada año provocan el fallecimiento de unas 35.000 personas en España, según denuncia la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEIMC.
es un grave problema de salud pública y no se están tomando medidas para atajarlo, señala Julio García Rodríguez, portavoz de la SEIMC, que ha presentado los datos de un registro hospitalario de pacientes afectados por bacterias multiresistentes en nuestro país. Según los datos del trabajo en el que han participado 82 centros sanitarios y en el que han colaborado la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, el Foro Español de Pacientes y la Alianza General de Pacientes, en España podría haber hasta 180.600 pacientes anuales afectados por patógenos multiresistentes. De estos enfermos, 35.400 no podrían superar la infección de estas superbacterias, que no responden a la mayoría o a ninguno de los tratamientos disponibles y terminarían falleciendo, señala el informe. Los especialistas en infecciosas han obtenido estos datos tras registrar las infecciones multiresistentes detectadas entre el 12 y el 18 de marzo de este año en 82 centros españoles, que representan aproximadamente el 30% de las estancias hospitalarias, y analizar los fallecimientos sucedidos en la muestra a los 30 días del control. Después, han hecho una extrapolación de los datos obtenidos para estimar las cifras anuales porque no existen datos epidemiológicos que permitan ofrecer una panorámica de la situación. Los registros obtenidos han puesto de manifiesto que, en el medio hospitalario, donde más fácil es su transmisión, las bacterias resistentes más frecuentes son bacilos gram-negativos, que consiguen ser inmunes a múltiples antibióticos, como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa o Klebsiella pneumoniae, señalan desde la SEIMC. Estamos hablando de unas cifras 30 veces superiores a las de los accidentes de tráfico. Es un problema de tal calibre que exige una apuesta firme, un compromiso, señala García Rodríguez, quien lamenta que pese a que existe desde hace 4 años un Plan Nacional de Resistencias a los Antibióticos, la realidad es que no está sirviendo de nada ya que no tiene dotación presupuestaria, ni siquiera cuenta con una asignación específica en los presupuestos generales del Estado, subraya. Para controlar el avance de las bacterias multiresistentes, añade García Rodríguez, hacen falta varios pilares. En primer lugar, se necesita potenciar la prevención, tanto en el ámbito hospitalario como en otros entornos, para evitar la diseminación de estos patógenos. Además, añade, también hay que fomentar los métodos que permitan una detección precoz de una infección por bacterias multiresistentes. También es imprescindible apostar por la investigación para encontrar nuevos fármacos útiles. Y por último, y quizás más importante, es fundamental garantizar un uso adecuado de los antibióticos, tanto en personas como en las explotaciones animales. España ocupa el primer lugar del mundo en consumo de antibióticos sin ninguna razón epidemiológica que justifique este consumo, apunta el especialista en microbiología. Este abuso está directamente relacionado con el aumento de las resistencias, por lo que es uno de los principales factores que hay que controlar, remarca. Además de una financiación adecuada, la SEIMC también reivindica la importancia de que se reconozca la especialidad en enfermedades infecciosas y que no se rebaje el periodo formativo de la especialidad de microbiología como un paso fundamental para luchar contra las resistencias bacterianas. En este sentido, exige a la ministra de Sanidad que mantenga la independencia de la especialidad de microbiología, no se integre con laboratorio y que cumpla con el mandato del Congreso de los Diputados que, en noviembre de 2017, le instó a crear la especialidad de enfermedades infecciosas, con los votos a favor del PP, PSOE, Ciudadanos, ERC, PNV, Grupo Mixto y ni un solo voto en contra. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Más de 35.000 muertes anuales en España por culpa de las superbacterias, del que es autora la periodista Cristina García Lucio, que ha sido publicado en El Mundo.
PESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonizan esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes.
Hola, bona vesprada, Vicenta Enrique, y bona vesprada, amigues y amics que cada 15 días nos acompañan en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema d'avui va tractar al voltant de Palestina, aquest país tan castigat per part d'Israel i que, a pesar de la repressió que s'ofereix, segueix lluitant. Tenemos en el programa a Marc Cabanillas, miembro de CESALA, activista social y que está muy involucrado en el tema. Y ha estado varias veces en Palestina y está dedicando su tiempo, según él, a lo que cree que merece la pena. Hola, Marc, buenas tardes.
Buenas tardes.
No podemos dejar pasar toda la masacre que se ha producido el lunes pasado y los días siguientes por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que estaba en Tel Aviv, gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo ves todo eso?
La gran marcha, la verdad es que en su arranque supuso como un buen intento de crear un movimiento nacional palestino que superara de una vez todas las divisiones en fracciones que están socavando la efectividad del movimiento palestino. Ahora se ha juntado el tema de la Gran Marcha, que lo que conmemoraba era la expulsión del pueblo palestino en el año 48, se ha juntado este tema con el tema de la embajada, que en principio no tenía nada que ver. Sigue habiendo discrepancias en el movimiento palestino en el tema de la Gran Marcha, porque hay facciones que piden el retorno puro y duro, hay facciones que se limitan a pedir el fin del bloqueo, pero hay discrepancias en el sentido de que hay gente que dice que terminar el bloqueo no terminaría con la ocupación. Esto que he comentado, de que ha supuesto un buen intento de crear un movimiento nacional palestino, se está viendo un poco trastocado por los acontecimientos. A fecha de hoy, viernes, ya van cerca de 70 o 80 personas muertas desde que arrancó este movimiento a finales de marzo, con cerca de 5 o 6.000 heridos. No tiene visos de cómo va a acabar. En principio se planteó como un movimiento pacífico, porque la verdad es que en Palestina se habían dado cuenta ya de que un movimiento violento lo único que traía era un poco de calma por calma. O sea, yo estoy quieto, tú no me molestas, yo no te molesto. No sabemos esto en qué va a acabar. Ahora ya digo, se ha mezclado con el tema de la embajada, que ha sido como un añadido, y que además el traslado se produce justo cuando se conmemora el 70 aniversario de la Nakba. Estados Unidos, que diera ese paso, era lógico, pero ahora hay como una especie de oferta del gobierno israelí como de 10 por 1. O sea, los 10 primeros les va a dar facilidades en cuanto a ayudas económicas al país, en cuanto a instalación de la embajada, y hay algunos países que se están apuntando, como Rumanía, Guatemala, Honduras, se están apuntando la oferta esta de ver quién son los 10 primeros que mueven la embajada.
Otra cosa que también se ha juntado ahora, el domingo pasado, fue lo de Eurovisión y ganó Israel. Entonces ya con toda su chulería ya han dicho que el año que viene se celebrará en Israel, pero no en Tel Aviv, sino que será en Jerusalén, para poner más leña al fuego.
Yo creo que no son casualidades que esté pasando justo todo en estos días. Eurovisión siempre ha sido un tema político, se ve en las mismas banderas, en el mismo ondear. Entonces yo creo que no ha sido casualidad que justo en estos días haya ganado Israel. Y lo de que se celebre el año que viene allí estará por ver, en el sentido de a ver por dónde transcurren los acontecimientos, porque desde luego el lenguaje y las actitudes que se están empleando no hacen vislumbrar que el problema acabe. El gobierno israelí habla de que las actuaciones que están llevando a cabo son actuaciones estándar. O sea, matar a 70 personas que se manifiestan pacíficamente porque lo único que disponen son piedras, entonces dice que su actuación es estándar. O sea, estos lenguajes no ayudan en nada, lo único que demuestran es la impunidad con la que se actúa. Tienen claro que son amigos, digamos, del sheriff, y que la impunidad con la que actúan les permite hacer cualquier cosa sin que nadie les moleste.
Nadie se enfrenta a Estados Unidos, porque desde Europa también es una actitud vergonzante. El lunes, cuando el traslado de la embajada estaba diciendo mandatarios, solamente iban 4, pero de una manera vergonzante, porque no querían ir, pero sí que han mandado representantes de segunda o tercera escala.
Todo eso son en principio síntomas positivos. Hay que tener en cuenta que este traslado a la embajada, la apertura de la embajada ha estado presidida por la hija de Trump, por el yerno y un subsecretario, o sea que ellos mismos se han dado cuenta de la barbaridad que es, y representantes de otros países también. De todas formas, la actitud de la Unión Europea, no solo en el tema de Palestina, también en el tema del Sáhara, que algún día podremos tratar. Sáhara y Palestina son dos ejemplos de en qué ha terminado el proceso colonialista europeo del siglo pasado y del principio del siglo XXI. África y Asia, lo que estamos viendo en Palestina son consecuencias de ese colonialismo del que nadie se hace responsable. Entonces, que la Unión Europea haya reaccionado de esta forma tan tibia, entra todo dentro de un poco de la línea de ese colonialismo del que venimos.
La marcha por el retorno, que era importante.
Esta marcha, la verdad es que ya, como he dicho al principio, ha supuesto un buen intento de que el movimiento palestino supere una vez la división en que se ha visto sumido. La mayoría de los medios de comunicación se refieren a la situación de Palestina como algo complejo. Más que complejo, diría que es un desastre, una catástrofe inhumana que va contra toda ética. El gobierno israelí insiste en que desde 2014 están evitando repetir ataques contra el campo de concentración de Gaza, pero luego estos hechos se desmienten con las actuaciones, que ya vemos que por protestar en la valla, la cantidad de muertos que está suponiendo. Conociendo un poco al pueblo palestino, estas masacres no les van a quitar ni la idea ni la determinación de seguir pidiendo el regreso a sus hogares.
¿Cuál crees que son los temores del gobierno israelí, a pesar de la chulería que tienen?
El gobierno israelí, una de las tácticas que tiene siempre es la de intentar dar la apariencia de fortaleza, de solidez. pero hay ciertas situaciones a las que el gobierno israelí sí teme. Por ejemplo, a estas acciones de un pueblo palestino unido, cosa que hasta ahora no se había producido, y con esta gran marcha del retorno sí se está dando en un ambiente de unión de todas las facciones palestinas, que son bastante. Entonces, el gobierno israelí siempre ha intentado dividir, bien mediante el acuerdo, como con Jordania y Egipto, firmando acuerdos, bien mediante la invasión, como Líbano y Siria, así como fomentar la división interna entre los palestinos, la OLP, Hamas, en fin. Otro temor que tiene el gobierno es que Palestina vuelva a los medios de comunicación con un relato propiamente palestino, es decir, ellos están exigiendo sus derechos, que muchas veces lo que predomina es la visión sionista desde el punto de vista israelí, de que ellos tienen derecho a un país, de que esa era su tierra. Entonces está calando el mensaje desde el punto de vista palestino de exigir sus derechos. También lo que el gobierno israelí teme mucho es el movimiento del BDS. Incluso hay una candidatura del BDS al Premio Nobel de la Paz y ha sido declarada por el gobierno israelí como una amenaza estratégica. Incluso dentro del Ministerio de Asuntos Estratégicos han creado un departamento denominado la campaña para contrarrestar los efectos del BDS. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, presentando denuncias en los estados donde actúa. También hay un temor al rechazo masivo que está teniendo el plan de paz que están urdiendo Estados Unidos con Arabia Saudita e Israel. Es un plan de paz que en principio nació de forma ambiciosa desde la Casa Blanca, pero que no ha tenido un seguimiento en el resto de países.
Creo que sería bueno insistir sobre qué es el BDS, porque es un instrumento que beneficia mucho a los palestinos y realmente, como tú has dicho, porque sí que va en contra de la represión y en contra del gobierno sionista.
BDS son las iniciales de boicot, desinversión y sanciones contra el apartheid israelí. Es una campaña global que nació por la libertad, la justicia y la igualdad con el pueblo palestino. Fue creado en 2005 por el Consejo Nacional Palestino, que agrupó a 172 partidos, sindicatos, asociaciones, coaliciones, para poner fin a las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos de Israel contra el pueblo palestino. El llamamiento del BDS básicamente es aplicar medidas sancionadoras no violentas, que eso sí que hay que destacarlo, y es una de las cosas que molesta a Israel, en el sentido de que siempre el conflicto palestino-israelí saltaba cuando se producía algún ataque, algún lanzamiento del misil, algún hecho violento. La novedad con el BDS es que es un movimiento estrictamente no violento. Entonces, el propósito de las campañas del BDS es que Israel cumpla con su obligación de reconocer el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación y acatar la totalidad de lo estipulado en la legislación internacional, que básicamente son tres cosas: el fin de la ocupación y la colonización de los territorios palestinos, Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas árabo-palestinas de Israel y su total igualdad, y el respeto y promoción y protección de los derechos de las personas refugiadas, tal y como lo estipula la resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hay que destacar que al menos aquí en el Estado español ha habido varios municipios que han presentado mociones en su ámbito declarando el municipio BDS, y hay una organización, creo que se llama ACOM, me parece que es, de juristas y abogados subvencionados por Israel, que han denunciado algunas de estas mociones. Las primeras, la verdad, es que se hicieron con poco conocimiento de causa y fueron echadas para atrás, pero ya se ha tomado nota del tema y ya las mociones que se están presentando están, desde el punto de vista jurídico, bastante pulidas para que puedan salir adelante.
Y también está la Diputación de Valencia, que es la institución más grande que de momento hay en el BDS.
Está la Diputación de Valencia, está en Andalucía, hay varios municipios también, un movimiento fuerte. Yo sé que aquí en Alcoy también se está peleando por el tema. En fin, está bastante extendido por todo el Estado. Pero no solo en cuanto a la parte política, el BDS también lo que quiere es la parte cultural, en cuanto a acuerdos con universidades, conciertos, festivales de música. Veremos qué pasa con la Eurovisión del próximo año. La parte también deportiva, o sea, este año el Giro d'Italia arrancó en Jerusalén. Ahí hay mucha tarea que hacer porque hay muchos intereses que lo que intentan es un poco lavar la imagen de Israel como un país occidental, democrático, y en eso hay mucho en juego.
Se nos han quedado muchos temas, así que tendremos que volver, porque están las brigadas para octubre y noviembre, después están los refugiados. Te agradecemos muchísimo todo lo que nos has dicho. Esperemos que esto vaya mejor y que el BDS vaya en aumento. Muchas gracias por haber atendido nuestra solicitud en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Muchas gracias a Zetsala, y el tema va a dar más de sí, y por desgracia creo que vamos a estar mucho tiempo hablando del asunto.
Ha estado con nosotros Marc Cabanilles, activista social. Nos ha estado explicando mucho de la situación de Palestina.
Volveré a mi casa. Cuando volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví mis más preciados momentos.
En la agenda de los próximos días, el martes 22 a las 7 de la tarde en Zetsala, calle Roger de Flor 8, charla Represión contra las defensoras de recursos naturales en Guatemala, con la presencia de Yolanda O'Kelly. Los próximos días, miércoles 23, jueves 24 y viernes 25, Encuentro de Defensoras de Derechos, participación de mujeres migrantes y del sur global en el Colegio Mayor Rector Peset. La tarde del 24 con la participación de Lolita Chávez, compañera que ya ha estado con nosotras en este programa. Y el próximo martes 29, último martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hemos llegado al final del programa. Os agradecemos vuestra compañía y os esperamos al próximo.
Dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aquí se escucha. Vamos, sin aquí estamos de pie.
Tener la capacidad de leer, y si se desea hacerlo, puede ser una de las experiencias más placenteras del ser humano. Sin embargo, no siempre es posible en algunas personas mayores o enfermas. En la edición de hoy de Mayores Asuntos vamos a conocer el programa Te Leo, que da respuesta a estos casos de impedimento para la lectura. Nos acompaña Pablo García Nuño, periodista, escritor y responsable del programa Te Leo Voluntarios de Lectura, que desarrolla la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar sobre la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés. ¿Cuándo se creó?
Se creó en el año 2014. El origen de esta asociación es un encuentro de escritores que se organizó en Ávila en abril de ese año, de 2014. Fue impulsado por tres personas. Alfredo Rodríguez, que tristemente falleció el año pasado, César Díez, que fue el primer presidente de esta asociación, y Cristóbal Medina, que es el presidente actual.
¿Y el nombre La Sombra del Ciprés de dónde proviene?
Proviene de la obra de Delibes, porque Delibes, aunque es un escritor de Valladolid, su primera novela con la que gana el premio Nadal es La Sombra del Ciprés, es alargada y está ambientada en Ávila. Como escritores abulenses nos pareció bastante identificativo de lo que es nuestra ciudad y nuestra pasión, que es la escritura. Pues de ahí viene ese nombre.
¿Y qué objetivos pretende la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés?
Dejando a un lado el subtítulo que llamamos de novelistas, preferimos hacer hincapié en nuestro carácter cultural. Agrupamos a todo tipo de personas que tienen pasión por la cultura, sobre todo por lo que es la literatura. Y no solo novelistas, también poetas, gente que se centra en el teatro, en los relatos, relatos, incluso gente que no escribe, pero que le gusta leer o que tiene mucha pasión por la escritura. Hacemos muchas actividades, pero quizás una de nuestros motivos o razones de ser es un poco servir de cobijo para la gente que escribimos en Ávila, que a veces es una actividad que te hace sentir muy solo, parece que es muy solitaria y que estás tú solo delante del papel. Así que nos sirve un poco para compartir experiencias, para hablar de nuestros problemas, que muchas veces son comunes, para tratar diferentes asuntos, desde lo que cuesta publicar, lo que cuesta una vez publicar poder vender los libros, todo ese tipo de experiencias comunes que nos sirven para sentirnos más fuertes, para sumar esfuerzos.
¿Se puede decir, Pablo, que esa asociación es una de las pioneras en España?
Hasta donde nosotros sabemos es la primera asociación que lleva eso, asociación novelista. Como te decía, una asociación cultural centrada en la escritura, me imagino que habrá muchas más en España. Lo que sí que hemos notado es un crecimiento muy grande, así como en los primeros años fuimos creciendo poquito a poco. De esos primeros tres fundadores que te comentaba antes, los últimos años hemos crecido bastante y ahora somos unos 60 miembros. Y no todos son gente de Ávila, también hay gente que es de otros sitios de España, pero que deciden asociarse con nosotros. También mucha gente de Madrid, mucha gente que viene a lo mejor a Ávila en verano o los fines de semana. Pero sí que hemos notado un crecimiento muy grande y una inquietud muy grande de gente que escribe y que decide asociarse para un poco lo que te decía antes, sumar esfuerzos.
¿Y lo común de los socios, cuál es? Me imagino que el vínculo con la literatura.
Sí, hay gente de todo, hay gente que es más centrada en el mundo del dibujo, pero vamos, casi todos son escritores, casi todos son gente que autopublica y casi todos somos escritores que nos une la pasión por escribir y la pasión de alguna manera por Ávila. Esos son los dos quizás nexos más comunes en casi todos los miembros.
Aparte del programa Teleo, realizáis diferentes actividades. Por ejemplo, una de ellas es entregáis una serie de premios literarios, ¿no?
Sí, quizás sea una de nuestras actividades centrales. Es una gala que solemos hacer en octubre, noviembre, y entregamos unos premios literarios. Este año va a ser el cuarto año. Damos un premio, por así decirlo, central a un escritor de envergadura nacional, por así decirlo, y luego también damos otros premios más en Ávila y provincia, a librerías, a personas vinculadas con la cultura que hacen por promocionar escritores u otro tipo de artes. Hemos premiado también a medios de comunicación. En diferentes categorías vamos premiando a personas de Ávila que hacen cosas por la cultura. También la característica es que todos los premios llevan el nombre de alguna obra de Miguel Delibes, igual que nuestra asociación.
También publicáis un libro colaborativo.
Sí, también hemos publicado 4 libros colaborativos. El último ha sido hace poco, Eras una vez en Ávila, este era infantil. 26 autores de la asociación han escrito algún tipo de historia infantil, de pequeño relato, con la condición de que estuviera ambientado en Ávila. El año anterior hicimos otro libro conjunto de las leyendas abuelos abulenses, es decir, las típicas leyendas de Ávila, recogidas casi todas por un autor que se llama José del Monte, las reinterpretamos. Y los 2 años anteriores sacamos El mundo según los abulenses 1 y El mundo según los abulenses 2, los tópicos que hay en Ávila, el frío, el chuletón, todo ese tipo de cosas, convertidas también en relatos un poco con tono de humor.
¿Y qué presencia tiene la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés en el resto de Castilla y León?
Casi todas las actividades nos centramos en Ávila. De momento no hemos salido mucho de este entorno de Ávila. Es donde hacemos casi todas las actividades, cada vez además más, porque hacemos recitales de canciones convertidas como una especie de poema. Se le quita la música y se le lee la letra. Hace poco hemos hecho una actividad que es presentar nuestros libros con música. Todo ese tipo de actividades, de momento, el ámbito de actuación que tenemos en Ávila y su provincia.
Vamos, si te parece, a hablar, Pablo, sobre el programa Teleo Voluntarios de Lectura. Lo promociona la Asociación de Novelistas Abulense La Sombra del Ciprés, pero también tiene una colaboración, ¿no?
Sí, nosotros teníamos muchas ganas de hacer una actividad de carácter social, sobre todo que estuviera vinculada con nuestra pasión, que, como te decía antes, son los libros. Y aunque nosotros de libros sabemos bastante, de lo que no sabemos es de lo que supone hacer un voluntariado, todo lo que es la trastienda de este tipo de actuaciones. Entonces, para eso sí que nos dirigimos a Cruz Roja Ávila para poner en marcha este proyecto que decías, que se llama Teleo, con las iniciales TLO, y que se centra en ser voluntarios de lectura.
¿Y cuándo se inició este proyecto?
Empezamos a funcionar a finales de marzo. La primera actividad que hicimos fue una compañera nuestra, Begoña Jiménez Canales, empezó en el centro de día de enfermos de Alzheimer y otras demencias. Ella lo que hace es una lectura colectiva para 9 usuarios de ese centro, personas con Alzheimer, y va una vez a la semana a leerles. Ella me contaba que utiliza mucho el tema de las canciones, porque la música es uno de los últimos recuerdos que se pierden, y utiliza las letras de las canciones para poder leerles, para poder cantarlas también, y trabajar con ellos este tipo de historias, que no dejan de ser historias también.
Me imagino que enfermos de Alzheimer en la primera fase, ¿no?
Sí, personas que están en la primera fase. El programa luego se divide en lo otro, que son las lecturas en domicilio. Somos otros 3 voluntarios, que es Juan Pedro Fernández, Anthony Martín y yo, que lo que hacemos es trasladarnos a casa de los usuarios, personas mayores que viven en casa y que por diferentes motivos tienen problemas para leer. A veces es por una elevada edad, por problemas de visión. También vamos una vez a la semana, una hora, y en sus domicilios les leemos.
¿Y cómo surgió, Pablo, la idea de desarrollar este proyecto?
La idea como tal surgió de un programa que hay en la 2, que se llama Página 2, que se centra en la literatura y demás, y dedicaron un reportaje a unos voluntarios de lectura que había en diferentes sitios de España. Me pareció buena idea y se lo propuse a la asociación para llevarlo a cabo. Empezamos a hacerlo con Cruz Roja. Te puedo decir que hemos empezado a colaborar con la ONCE. Todavía no hemos empezado a leer a usuarios de la ONCE, a personas invidentes, pero nuestra compañera Begoña Ruiz Hernández se va a encargar de leer, esperemos que en un periodo de tiempo, a un grupo también de personas invidentes que son usuarios de la ONCE, con la colaboración de la Biblioteca Pública de Ávila, que nos dejaría un espacio para hacer esas lecturas.
También me imagino que habría que destacar la diseñadora del logo, Elisa Hernández.
Sí. Es una amiga de la asociación que le pedimos esa colaboración. Nosotros estamos encantados con el logo, es un logo muy bonito. Como te decía, las tres iniciales son la T, la L y la O. Para que los oyentes nos entiendan, es un avión que dibuja como las otras es que faltan en la frase T, leo, a su paso por las diferentes letras.
Vamos, si te parece, a las personas mayores que prestéis esa ayuda una hora a la semana en su casa. ¿Hay un perfil determinado de ese tipo de personas?
Son diferentes, aunque comparten rasgos comunes, casi todos son personas mayores, que a veces con dificultades para salir de su casa, de ahí el hecho de ir a su casa, de trasladarnos nosotros a su domicilio, y el motivo a veces por el que no leen son diversos. A veces es por problemas de visión, a veces es por una edad elevada que le hace que sea complicado la lectura, a veces tienen un pequeño principio de ciertas demencias.
¿Entre qué edades están esas personas?
Entre los 80 y quizás a lo mejor los más mayores pueden ser mis usuarios, que son Celedonia, 97 años, y Alberto tiene 95, por ejemplo. Yo creo que esas pueden ser las edades más avanzadas y pueden empezar más o menos en los 80 años.
¿Y el número de personas mayores que ayudéis, cuántas son?
Llegamos a 5 personas, somos 3 voluntarios que te hemos dicho. Dos de nosotros leemos a parejas y hay otra persona que lee a una mujer individual, así que llegamos a 5 personas mayores de momento. Nuestra intención es poder seguir creciendo. Begoña llega a 9 personas con Alzheimer en el centro que te comentaba, y la otra Begoña, otra de nuestras socias que va a empezar con la 11, también va a llegar a un grupo porque va a ser una lectura colectiva. Yo te digo, acabamos de empezar, queremos ir poco a poco, paso a paso, y ojalá que dentro de un año te pueda decir que seamos ya 20 usuarios. Esperamos que podamos crecer.
Y en el caso de estas personas mayores, me imagino que serán personas iniciadas en el ámbito de la lectura, ¿no?
Sí, nos ha sorprendido varias cosas. Lo primero, lo bien que nos han recibido en sus domicilios, lo bien que han acogido esta actividad. Son personas que cuando deciden participar en esto es porque tienen una inquietud bastante grande por lo que es la lectura. Que en mi caso, Celedonia y Alberto, que son un matrimonio de 97 y 95 años, ella siempre me decía que había leído mucho. Quizás ella sea la que más interés tiene. Ella siempre le ha gustado mucho leer. Tiene quizás esa espinita clavada de no haber podido estudiar en su época, quizás porque no era fácil que una mujer en su época pudiera tener estudios. Como respuesta a esa espinita que tiene, pues toda su vida ha leído mucho. Y eso se le nota, porque enseguida, en cuanto le lees cualquier cosa, le gusta, lo comenta, te hace comentarios sobre lo que le has leído, lo que le parece.
Pablo, la dinámica que sigues tú con estas personas mayores cuando llegas, ¿cuál es?
Yo en mi caso, por ejemplo, leo relatos individuales, o sea, relatos cortitos, sobre todo centrados en el mundo rural. No tengo que recordar, por así decirlo, lo que leímos la semana anterior. Otros compañeros míos sí que intentan leer obras, a lo mejor más novelas. Entonces, el primer paso sería nada más llegar, es un poco recordar lo que leyeron la semana anterior para dar continuidad a lo que se va a leer ese día.
¿Y estas lecturas son peticiones de las personas mayores o iniciativas vuestras como voluntarios?
Llegamos un poco a un punto intermedio. En mi caso, a ella le gusta mucho Aldecoa y leemos a veces algo de ello. Yo le propuse Jiménez Lozano, es un escritor abulense que escribe mucho sobre el mundo rural y le ha gustado mucho. Entre lo que ellos te proponen, lo que tú les propones, hay tiempo en una hora para leer muchas cosas, para llegar a un punto intermedio en el que los dos nos sintamos cómodos. Sobre todo, por la experiencia, me parece que a ellos les gustan mucho las historias, sobre todo, que hablan de su pasado. En este caso, pues, en mundo rural, aspectos como la matanza, aspectos como lo que era esquilar las ovejas antiguamente, todo eso que les hace recordar y que les suele gustar bastante. El humor también nos ha funcionado muy bien. Hay algún compañero mío que lee, por ejemplo, a Gila, la poesía, por ejemplo, Antonio Machado, los romances, las canciones, como te decía. Los microrelatos también son muy útiles porque son textos cortos que no requieren una memorización. y se pueden trabajar muy bien.
Desde el punto de vista de la intelectualidad, evidentemente, pues tiene beneficios, pero seguramente algún escuchante se preguntará, ¿y si lo enfocamos a la salud, qué ventajas tienen esas personas cuando acceden a ese tipo de actividad?
Lo primero, lo que decíamos, que consiguen tener su mente activa. Yo no soy un experto en la materia, pero creo que todo este tipo de actividades, lo bueno que tienen los libros, son ventanas abiertas a otros mundos y te consiguen mantener a ellos, a las personas mayores, la mente activa y seguir funcionando. Y luego también hay otro factor importante, la compañía que tiene esta actividad. Nosotros al principio, cuando empezamos a hacer esta actividad, pensábamos que sería ir, coger un libro, leer el libro y marcharnos. Nos hemos dado cuenta que ellos, en cuanto pueden, paran la lectura para hacer comentarios, para hablarte de sus recuerdos, para hablarte de lo que les ha parecido hasta ese momento lo que hemos leído. O sea, no es una actividad unidireccional en la que tú llegas, lees y ellos escuchan, sino que hemos visto que ellos están deseosos de hablar. Y la verdad que es un gustazo. Vas, lees un rato, comentas, te hablan de pues esto que has contado. Yo lo hacía de pequeña. Yo creo que es un beneficio muy importante en la labor de compañía, la labor de diálogo, la labor de que ellos durante una hora están acompañados y yo creo que entretenidos.
De los comentarios que te han hecho esas personas mayores que tú atiendes, ¿cuáles son los que más te han impresionado, te han sorprendido?
Hay un romance del Conde Olinos de Celedonia, una de las usuarias a la que yo leo, recordaba un poco y cuando lo busqué en internet, se lo leí, recordaba el principio de ese romance. Lo cantaba cuando era niña. En ese momento cogí el móvil, lo busqué y empecé a leérselo y cómo se le abrían los ojos según iba recordando la historia. Cómo me miraba y cómo ella lo iba recordando y lo iba como cantando a la vez. Era como si durante un instante volviera a ser una niña. Ves que les gusta y la verdad que acabas muy satisfecho de esa actividad. Al principio temes que puedan aburrirse o temes que pueda parecerles algo monótono, pero no, enseguida siempre te dan palabras de ánimos, de uy, pues sí, pues me está gustando. Y la verdad que uno vuelve a casa muy satisfecho.
¿Como iniciativas inmediatas para desarrollar este proyecto tenéis algunas?
Sí, sobre todo lo que te decía, nuestra idea es ampliarlo ahora a personas ciegas. Para eso vamos a contar con la ONCE y estamos en conversaciones con ellos. Y en ese caso será nuestra compañera Begoña Ruiz Hernández, la que una vez a la semana también, en este caso con la colaboración de la Biblioteca Pública de Ávila, que nos dejará un espacio, leerá a un grupo de personas, de usuarios de la ONCE. Y esa es la actividad que va a conseguir ampliar este programa, que ahora mismo está muy centrado en personas mayores o personas con Alzheimer, y que vamos a conseguir tocar un poco la faceta de las personas con problemas de visión.
Y en definitiva, ¿tiene que tener requisitos específicos las personas que puedan acceder a este programa Teleo?
La verdad que para eso contamos con el apoyo de Cruz Roja, lo que te decía, la pata que entiende esa otra labor de este programa. Nosotros ponemos los libros, ponemos nuestra pasión por los libros o lo que podemos entender de uno o de otro autores, nuestras ganas de difundir la cultura, y Cruz Roja es la que con su buen hacer y su experiencia diaria pues se ha puesto en contacto con las personas mayores que pueden estar interesadas en este tipo de programa. Nosotros nos fiamos de ellos, nosotros nos ponemos en sus manos, les decimos, mira, tenemos esta actividad y ellos nos van proponiendo usuarios, y a medida que nos van proponiendo usuarios nosotros intentamos buscar voluntarios dentro de la asociación que les puedan cuadrar por horario, ir a casa de determinadas personas a leer.
Entonces, Pablo, si hay algún excusante que esté interesado en esta iniciativa, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros o quizás con la Cruz Roja, no?
Sí, puede hacerlo por los dos caminos. Puede contactar con Cruz Roja Ávila. También puede buscarnos a la asociación en Facebook o en Twitter. Ya sabemos que ya nuestro nombre es Asociación La Sombra del Ciprés. Ahí nos pueden encontrar fácil en Facebook. En Twitter somos @ASCSombraCiprés, o sea, como Asociación Sombra Ciprés. Por ahí nos pueden contactar cuando quieran para formar parte de este programa.
Pablo García Nuño, periodista, escritor y responsable del programa Teleo Voluntarios de Lectura, que se desarrolla en la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés. Gracias por tu participación en alguna salida a tiempo radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por escucharnos y por darnos voz.
Un saludo, Pablo.
Gracias.
Hasta luego. Thank you.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Iniciamos la sección Otras Luces. En esta ocasión vamos a remitir una edición del programa Pasada Vida, que produce Mundo Obrero Radio y que tiene por título 200 años del nacimiento de Karl Marx. Iniciamos una nueva edición de Pasa la Vida, el programa que produce Mundo Obrero Radio. Se cumplen 200 años del nacimiento de una de las figuras más influyentes de la humanidad. En 1999, en una encuesta de la BBC, el Servicio Público de Radio y Televisión del Reino Unido fue votado como el mayor pensador del milenio por personas de todo el mundo. Sin embargo, solo asistieron a su funeral entre 9 y 11 personas. Estamos hablando de Karl Marx, filósofo, sociólogo, historiador, economista, político, periodista. Para hablarnos sobre Marx, nos acompaña Constantino Bertolo, editor y crítico cultural. Buenas tardes, Constantino.
Buenas tardes.
Si te dijera Karl Marx, ¿cuál es el pensamiento primero que te viene a la mente?
Es uno, revolución.
Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, actual Alemania, y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres, a los 64 años. Descendiente de judíos, era el tercero de los 9 hermanos. ¿Cómo era su padre, Herschel, y su madre, Henrietta?
Son una familia que pertenecen a lo que llamaríamos el mundo de la burguesía ilustrada, pero con características muy singulares en cuanto que pertenecían a la minoría hebrea, judíos. El padre era hijo de un rabino, o sea, de un cargo importante dentro de la comunidad judía, que durante el periodo en el cual Renania, que era la región donde nacieron, donde está Treveris, perteneció o estuvo dominada por el régimen napoleónico, gozó de una libertad, de derechos de igualdad, y por lo tanto pudo estudiar leyes y hacerse abogado, que curiosamente le fue bien profesionalmente, y cuando recae el régimen napoleónico y vuelve la reacción prusiana, se vio obligada, curiosamente, a tener que renunciar a la religión judía y se convirtió en protestante para poder seguir desempeñando su trabajo como profesional de las leyes.
Su padre trabajó como abogado en 1815, era activista, también político, y también tenía un aspecto de ilustración, interesaba mucho la cultura.
Sí, a través de su padre, Marx, el más joven, conoció, por ejemplo, a los grandes autores de la ilustración, como Rousseau, Voltaire, Diderot, y a grandes filósofos como Spinoza o Kant. O sea que el padre era un representante de lo que llamaríamos la burguesía ilustrada, progresista, reformista.
Dices, Constantino, que estudió evidentemente derecho, pero su tendencia era estudiar filosofía y literatura, y de hecho ingresó a los 17 años en 1835 en la Universidad de Bonn, pero se resistía a estudiar derecho.
Sí, debemos tener un poco en cuenta que efectivamente estudia derecho siguiendo los consejos o las presiones de su padre, dedicando a la tradición familiar, pero también hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, yo diría que hasta hace recientemente, la universidad era un campo de conocimientos generales, es decir, donde se juntaba los intereses culturales literarios con los intereses políticos y los intereses jurídicos. En ese sentido, no es extraño que estudiando derecho llegué a filosofía del derecho y a través de filosofía del derecho y de la historia entré a interesarse en otros campos, pero finalmente él se licenció en derecho.
Su padre, viendo las dificultades que le ponía para estudiar derecho, lo trasladó a la Universidad de Humboldt
en Berlín. Pero ya en 1830 Constantino empezó, de hecho, a interesarse por los filósofos, concretamente Hegel. Adoptó el método crítico de él, aunque no estuviera de acuerdo con su filosofía en su totalidad. ¿Podríamos decir que es ese método crítico?
Sí, sí. Marx, como cualquier persona, vive en una época y, por lo tanto, es hijo de esa época. En esos momentos, en Alemania, el pensamiento hegeliano es el pensamiento más potente que hay en esos instantes, al menos hasta que la reacción prusiana vuelva al poder. O sea, Hegel es el gran filósofo, lo que incorpora es el avance, la dialéctica, el tiempo, el progreso, la tesis, la antítesis, la contradicción y la síntesis. Es decir, da una idea de la progresión de la historia. Y en ese sentido, frente a una historia inmovible de tipo feudal, hay una historia burguesa, que es una historia de como un avance continuo, según se entiende en ese momento. Ahí, en ese sentido progresivo, diríamos hoy, del entendimiento de Hegel, se inserta Marx. Lo que pasa es que también es cierto que Marx, como otros discípulos de Hegel, hay un momento en que avanzan más allá de Hegel, conforman lo que se llaman los hegelianos de izquierda, a partir de ahí cuestionan incluso, en cierto modo, algunas lecturas que hace Hegel, sobre todo del papel del Estado en la historia.
En 1837 escribió la novela Escorpión y Félix y el drama Oulanen, así como poemas, pero en 1841 terminó su tesis doctoral con el título Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, y defendía ya el ateísmo de Epicuro.
Sí, efectivamente sus primeros escritos son escritos literarios, aparte de poemas está novela y un cierto drama, cuya calidad hoy en día nos parece bastante mediocre, pero que también revelan, digamos, el entusiasmo por las nuevas ideas que están circulando de Marx. En su tesis lo que se plantea es el enfrentamiento entre Demócrito y Epicuro, y sostiene posturas ya no solo de ateos, sino de alguien que pretende vivir en comunidad con los demás.
Constantino en 1842 se traslada a Colonia y empezó a escribir en el periódico radical La Gaceta Renana. Y ahí conoció ya a Friedrich Engels, ¿no?
Sí, ahí lo conoce levemente. A nivel personal tienen un encuentro y parece que ni siquiera ese encuentro es muy cálido, ese primer encuentro. Lo que sí es cierto es que él primero actúa como colaborador, pero luego va a pasar a ser el director de esa importante revista, la revista Renana. En esa revista va a empezar a colaborar Engels con sus primeros escritos, escritos que en algunos casos son muy importantes para el propio Marx, porque Engels es el que habla de economía política, y cierto que Marx estaba ya interesado en esa materia, pero a través de los escritos, de los ensayos de Engels, entra más en conexión con lo que llamaríamos la economía política de Inglaterra, y sobre todo con la realidad social del proletariado en Inglaterra.
He dicho, Constantino, que era un periódico radical, ¿eso qué quiere decir?
Quiere decir que era un periódico que estaba al servicio de las ideas reformistas de esa burguesía constitucionalista que llamaríamos hoy. Es decir, una burguesía que está pretendiendo que la monarquía absoluta ceda poderes y otorgue una constitución de corte democrática. Y en ese sentido son demócratas radicales en su tiempo.
El gobierno prusiano cierra este periódico radical, ¿no es así?
Sí, lo cierra porque, claro, son las tensiones entre esta burguesía reformista y una burguesía muy conservadora. El papel de Carlos Marx cuando se hace cargo de la revista es uno de los motivos que lleva al cierre, porque se convierte en una especie de voz de opinión que empieza a tener mucho eco dentro de toda Alemania y se convierte en una voz peligrosa, y como tal voz peligrosa, un gobierno reaccionario pues aplica lo que hoy llamaríamos la ley Mordaza.
En 1843 publicó Crítica de la filosofía del derecho de Hegel y hablaba ya Marx de la religión es el opio del pueblo.
Sí, hay que tener en cuenta que los hijos de la Ilustración, o los nietos, que sería lo que es un poco Marx y Engels, a lo que se enfrentan son a los restos de los dos grandes poderes que vienen desde la Edad Media, que es la monarquía absoluta y el poder de la Iglesia. En su caso, el poder de la Iglesia, básicamente protestante, pero también el peso de la Iglesia católica. Frente a estos dos poderes, la burguesía, como nueva clase, se enfrenta y, por lo tanto, digamos que está llamada a criticar o enfrentarse tanto con una instancia como es la monarquía absoluta, como la otra instancia de poder reaccionario, que es la Iglesia y, por lo tanto, la religión. Y en ese sentido, hay que entender que las críticas a la religión forman parte de lo que llamaríamos el proyecto político de esa burguesía ilustrada y reformista.
En 1843, en este año, se casó con Jenny von Westphalen. ¿Cómo influyó ella en su filosofía, en la filosofía de Marx?
Siempre se habla, al hablar de este matrimonio, de la posición social de ella. Ella es verdad que pertenece a una burguesía con un estatus ligeramente un poco mayor que el de la familia de Carlos Marx, porque tiene sangre noble. Tiene unas gotas, diríamos, de sangre azul. Aunque en la práctica, lo que más que gotas, lo que tenía era una vajilla heredada de la familia aristocrática, que en algún momento se va a ver obligada a vender. Jenny lo que hace es apoyar lo que llamaríamos un proyecto de vida, de enfrentamiento y de polémica contra los valores de su tiempo. La apoya y sobre todo trabaja a su lado, copia sus manuscritos para que se entienda, porque tiene una letra casi casi indescifrable, lo apoya, viaja, busca ayudas, apoyos. Es una compañera, yo diría, ya no solo en el sentido sentimental o conyugal, sino que yo diría que es una compañera en el sentido político, que muchas veces damos al término. Y eso se ve también en el tipo de educación que da a sus hijas. Las convierte, digamos, en hijas nada pasivas y muy activas políticamente y civilmente.
Tuvieron 6 hijos, ¿no?
Tuvieron 6 hijos y, por desgracia, algunos fallecimientos en épocas en las cuales sus condiciones económicas dejaban muchísimo que desear.
En 1843 se traslada a París para trabajar en el periódico radical Los Anuarios Franco-Alemanes. Y ya se inicia la amistad con Engels, ¿no?
Sí, ahí digamos que profundiza más la amistad con Engels. Ahí tienen ocasión de encontrarse, pronto se volverán a ver en Bruselas y digamos que empieza esa profunda amistad, esa compañía de camino, que yo creo que los dos hacen de alguna forma juntos, y que da lugar a unas extrañas amistades, en el caso de Marx permanecen, porque Marx es una personalidad que avanza discutiendo, avanza polemizando, avanza enfrentándose. Y eso da lugar a muchas rupturas, de amistades, de relaciones. Pero en el caso de Engels, los dos parece que avanzan en la misma dirección y se ayudan mutuamente a lo largo de ese camino.
Escribieron ellos varios libros en conjunto. Pero concretamente en 1844 escribió Marx Manuscritos Económicos y Filosóficos. Y ya introduce el concepto de trabajo alienado, ¿no?
Sí, Marx, como siempre, está continuamente con una curiosidad interesante, siempre altísima, está reflexionando. Yo diría que empieza a reflexionar sobre una cuestión que, a mi entender, va a ocupar gran parte de su pensamiento, que es el hecho de por qué el proletariado aguanta las condiciones de opresión que sufre por parte del capital. Surge el fenómeno de la alienación, es decir, no vivir la vida plena, sino vivir la vida como una apariencia, es decir, estar, por decirlo así, alejado del propio ser, estar tan preocupado por ganarse la vida que la vida real desaparece. Que aunque estos manuscritos permanecieron sin conocerse durante mucho tiempo, pero sí que permiten entender la trayectoria de un revolucionario que está muy preocupado por temas de la vida cotidiana, es decir, por qué aguantamos la opresión, por qué nos resignamos, por qué llevamos estas vidas que no queremos, por qué estamos obligados a vivir siempre tratando de sobrevivir más que de vivir. Me parece que es uno de los conceptos que siguen estando hoy absolutamente vigentes.
Un año después, en 1845, escribió tesis sobre Feuerbach. Y ya es un primer vistazo a lo que se denomina el materialismo histórico. ¿Eso qué es?
El materialismo histórico es descubrir que los hombres se construyen a partir de las necesidades que tienen y de cómo cubrir esas necesidades. Lo que nos hace hombres, lo que nos hace verdaderamente hombres, es tener que comer, tener que reproducirnos, tener que cuidarnos del frío, tener que cuidarnos de las enfermedades. La parte material de nuestra vida es la que nos construye como personas. Y en ese sentido se atiene más a lo material que a lo que hasta ahora venía siendo el humanismo espiritual, que hablaba mucho del espíritu y poco del cuerpo.
Se cierra también Anuarios Franco-Alemanes por cuestiones políticas y escribe en World Watch. También se cierra este periódico y lo expulsan, ¿no?
Sí, lo expulsan por lo que llamaríamos hoy en día las intervenciones de la Rusia imperialista en la política francesa. Es expulsado a Bruselas, donde es recibido curiosamente también con el aviso de que tampoco puede meterse en demasiadas honduras o complicaciones políticas. También de Bruselas acabará finalmente por ser expulsado.
Sin embargo, nada más y nada menos, escribe con Hegel el manifiesto del Partido Comunista, publicado por primera vez en 1848, que estableció las bases de lo que se denomina la Liga de los Comunistas. ¿Podríamos resumir de forma breve, Constantino, lo fundamental de este manifiesto comunista?
Este manifiesto, que efectivamente lo escribe porque se lo pide la organización en donde ha pensado a militar, porque no nos olvidemos que, aparte de escribir, Marx milita, actúa, se reúne con los trabajadores, con los exiliados, y se reúnen y piensan y organizan actos de protesta, de denuncia y de rebeldía y de revolución. Esta organización en la que se introduce, que es la Liga Comunista, le pide una especie de catecismo sobre el socialismo. Y en ese sentido, él y Engels lo que redactan es este famoso manifiesto. Este manifiesto lo que señala son dos cosas. Uno, que la historia se mueve, de que todos los regímenes empiezan y acaban. Él hace un resumen de lo que llamaríamos el régimen del mundo bajo el capital y cuenta cómo la burguesía capitalista, al acabar con el feudalismo, que es otro sistema de producción, pues lo que hace es hacer avanzar la historia. Incluso podríamos decir que hay un canto al desarrollo de la burguesía. Ahora bien, lo que él cuenta a continuación sería es que esta burguesía en desarrollo lo que hace es crear la opresión sobre la nueva clase emergente, que es el proletariado, y que por lo tanto el proletariado es el que debe de tomar conciencia de que él es el nuevo sujeto de la historia y por lo tanto debe hacerse cargo de ella derrumbando a la clase que la oprime, que es la burguesía.
En aquel año 1848 en Francia cae la monarquía y se establece la Segunda República. En este caso Marx apoya en Bélgica este movimiento, pero también es expulsado.
Sí, la revolución de 1848 que sí, que surge en Francia pero que agita todas las aguas a lo largo de toda Europa, tanto en Viena, incluso con la propia Alemania, Engels incluso forma parte de una columna militar revolucionaria que se enfrenta en batallas contra la reacción en Prusia. La revolución de 1848 es el primer episodio importante en el cual el proletariado es derrotado, pero toma conciencia de su propia existencia y de su propia fuerza. 1848 es una época fundamental, es como un año bisagra en el pensamiento de Marx.
En este año vuelve otra vez a Colonia y publica el panfleto titulado Las demandas del Partido Comunista en Alemania y comienza a publicar la nueva Gaceta Renana, ¿no?
Sí, en plena época de revolución, es decir, en plenas luchas, porque la revolución de 1848 hasta finales de ese mismo año no es juzgada y no es derrotada, se traslada cerca del frente de batalla a Colonia y desde allí con la nueva revista ya defiende no solo ya posturas de radicalismo democrático, sino posturas de avance hacia el socialismo. Ya entiende, ya descubre, ya ha visto que la clase que está llamada a cargar o avanzar o ser el motor de la historia es el proletariado. Se radicaliza sus posturas hacia el socialismo.
Sin embargo, el gobierno reaccionario del rey Federico Guillermo IV suspende de nuevo esta nueva gaceta, expulsa a Marx, vuelve a París, que también es expulsado y definitivamente va hacia Londres, hasta prácticamente su muerte, ¿no?
Sí, es un destino que no solo cumple Marx, sino que gran parte de lo que llamaríamos la constelación revolucionaria europea acaba yendo a Inglaterra, que es un país en donde las fuerzas sociales de tipo revolucionario no son acogidas buenamente, pero por lo menos no son expulsadas.
Se traslada en este caso a Londres en 1849 hasta su muerte, como decimos, ¿y a qué actividades fundamentales se dedicó Marx?
A seguir avanzando en su investigación de carácter económico, que va a dar lugar a libros como A los borradores y sobre todo va a dar lugar años más tarde, después de años mucho de trabajo de investigación en la famosa biblioteca de Londres, va a dar lugar a la escritura de su obra fundamental, que es El Capital. La tesis central del Capital es el fetichismo de las mercancías, es el punto de partida para el descubrimiento de lo oculto en la producción capitalista, que es la plusvalía. La plusvalía como esa parte de nuestro trabajo que no nos paga el capitalista. De ahí la insistencia de Marx en contra de la propiedad privada de aquellos que tienen los medios de producción. O sea, él se dedica a entender los mecanismos a través de los cuales funciona el capitalismo y sus crisis. Por otra parte, continúa su trabajo de activista. No es alguien que se queda en casa o en la biblioteca estudiando. No. Es un intelectual que participa. Él tiene muy claro que solo la intervención en la vida pública permite entender la realidad. como él dice, solo intentando cambiar el mundo se entiende el mundo. Y en ese sentido no deja de participar. Pasan los años, va a contribuir a crear la gran Asociación Internacional de Trabajadores de todo el mundo. O sea, porque él se da cuenta de que si la economía funciona ya en aquel tiempo de manera global, se necesitan organizaciones internacionalistas o globales, diríamos hoy.
Si vamos por partes, Constantino, vamos a hablar sobre El Capital, que se publicó en 1867 y en definitiva analiza el proceso de producción capitalista y establece la teoría del valor trabajo. ¿Eso qué es?
Lo que descubre analizando las mercancías es que se producen las mercancías con un coste que es un coste constante, que es el coste de las máquinas que necesita, y el trabajo humano que hace el proletariado. El valor que el trabajo introduce en el proceso de producción es la capacidad para cambiar las materias, convertirla en mercancías, en productos. El capitalista le paga solamente la parte de lo que produce al trabajador, solo le paga aquella parte que entiende que es necesaria para que ese obrero siga trabajando, se reproduzca. No le paga todo lo que ese obrero trabaja. Eso es lo que llamamos la plusvalía. Esa suma de esa plusvalía más los costes de lo que hace es el valor de esa mercancía. Ahora bien, ese valor después tiene que concretarse a través de lo que se llama el proceso de circulación y el proceso de comercialización, es decir, a través del mercado, y dar lugar al precio. Pero, ¿cuál es el valor de una mercancía verdaderamente? El tiempo que se necesita para ser fabricada. El tiempo social, no el tiempo concreto. Habrá gente más torpe o más lenta, más rápida. El tiempo medio, diríamos hoy, el tiempo social que se necesita para producir cada mercancía. Es decir, la medida del valor sería el tiempo que se necesita para la producción.
Esto lo publicó en el primer volumen. Hubo un segundo volumen y un tercero que fue publicado posteriormente por Engels, póstumamente, ¿no?
Sí, llegó a completar este primer tomo, pero el segundo tomo que analizaba más sobre todo temas de la circulación, y el tercer tomo donde, por ejemplo, repasaba las distintas teorías económicas, insistía sobre el proceso de acumulación original del capital, llegaron más tarde, e incluso hay un capítulo sexto del primer tomo, desde mi punto de vista también muy importante, que se publicaría años más tarde, después de muerto Marx.
Has hablado anteriormente, Constantino, de la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, que Marx se involucró en ella en 1864. Pero en 1851 trabajó para un periódico, el New York Tribune, y en 1851 a 1852 escribió el 18 Brumario de Luis Bonaparte. ¿A qué se refiere este libro?
A la toma del poder por parte del sobrino nieto del primer Napoleón, que acabó tomando el poder en Francia y nombrándose o autonombrándose emperador, Napoleón III. Él estudia el proceso a partir del cual una facción de la burguesía toma el poder en nombre de lo que llamaríamos nosotros hoy el bien común. Es decir, ¿cómo funciona la toma del poder por parte de una capa de la burguesía frente a los otros poderes que están actuando en una sociedad concreta? Yo creo que es uno de los mejores libros, uno de los libros más asequibles de lectura casi narrativa. Cuenta muy bien, por ejemplo, el papel que tienen los resortes económicos, el sistema financiero, pero también cómo funcionan los medios ideológicos, cómo funciona la prensa, cómo funcionan estos resortes que se necesita. Es decir, cómo se va creando la necesidad o un consenso que da lugar a un cambio de régimen. Se tiende a pensar que Marx solo atiende a los fenómenos económicos, pero al mismo tiempo que insiste en que los fenómenos económicos tienen una importancia muy relevante, también advierte, y sobre todo yo creo que en libros como este, que hay otros componentes que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar cuál es la realidad social en cada momento. Y en ese sentido me parece que es toda una lección, bueno, para tener en cuenta que las sociedades modernas son muy complejas y por lo tanto hay que atender a cada uno de los aspectos que ahí confluyen.
También escribió el libro titulado La Guerra Civil Francesa y hace referencia a la Comuna de París.
La Comuna de París es un momento en la guerra franco-prusiana, justamente donde Napoleón III va a ser hecho prisionero y va a ser derrotado en 1871, da lugar a una invasión, una amenaza de invasión por parte del ejército prusiano, alemán ya en este caso, sobre París, frente a los gobiernos franceses que están dispuestos a pactar con el enemigo, porque al fin y al cabo sus consideraciones económicas y sociales no dejan de ser las mismas, pues hay una rebelión de lo que llamaríamos el mundo obrero y artesanal y de pequeña burguesía en París. Se proclaman, por decirlo de alguna forma, una república independiente. Se crea la comuna en la cual se organiza utiliza por primera vez un poder verdaderamente democrático entre iguales. Acaban con la burocracia, acaban con la policía que existía, acaban con los poderes existentes y forman unos nuevos que nacen desde abajo. Esa democracia desde abajo, una democracia participativa, es el primer ejemplo de lo que llamaríamos una revolución de carácter comunista, que va a ser masacrada por la unión entre el ejército alemán con el ejército reaccionario francés, dando lugar a una represión feroz.
Hacemos una pausa musical con el músico favorito de Marx, Johann Sebastian Bach. Pasa la Vida es el espacio que produce Mundo Obrero Radio. Estamos hablando del 200 aniversario del nacimiento de Karl Marx. Tenemos como invitado a Constantino Bertolo, editor y crítico literario. Si te parece, Constantino, vamos a aclarar algunos conceptos de Marx y hacemos un breve resumen de lo fundamental de su teoría. Concretamente, ¿qué concepto tenía del hombre, del ser humano?
Pensaba que la naturaleza humana era una naturaleza que se construía a través de lo que llamaríamos las relaciones sociales. Es el contacto con los demás, la consideración de las relaciones, de las nuestras necesidades, los que nos lleva a ser como somos. Significa que somos fundamentalmente seres sociales. Tenemos necesidades que solo se pueden satisfacer de manera social, de manera colectiva, junto con los otros. Que luego, a lo largo de la historia, se produce lo que llamaríamos la división en clases y esta cooperación desaparece. Y hay un enfrentamiento, hay lo que se llama la lucha de clases. Por decirlo así, en su propia frase, no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino que es al contrario el ser social lo que determina la conciencia. El modo de producción de la vida material es el que condiciona los procesos de toda la vida, de la vida social, política, intelectual y yo diría que incluso biológica.
¿Se podría entroncar con el concepto de Ortega de que yo soy yo y mis circunstancias?
Yo diría que a la frase de Ortega le cambiaría el y, yo soy yo y, por en. Yo soy yo en mis circunstancias.
Cambiamos de concepto, Constantino. La libertad.
Marx pensaba que la libertad es algo constituyente de la persona humana, pero que solo tendría lugar en condiciones de igualdad de todo tipo. O sea, no solo de igualdad para votar, sino de igualdad económica, la que él entendía que era la que determinaba justamente la conciencia. Es decir, que la libertad es un concepto relativo, de que está limitada ya no solo por los derechos políticos o jurídicos, sino por las circunstancias, nunca mejor dicho, económicas.
Y cuando se refería al Estado, ¿cuál era su concepto?
Él pensaba que el Estado era un instrumento que dentro de la lucha de clases la burguesía había construido para imponerse vía coerción o vía consenso a la clase emergente que es el proletariado. En el Estado él vio que se daban las dos componentes, el Estado como monopolio de la violencia, pero también el Estado como constructor del consenso, como constructor del conformismo. Y en ese sentido el Estado junto con la sociedad civil conformarían una especie de núcleo de resistencia al que el proletariado tendría que enfrentarse.
Cuando hablaba de derecho, hacía referencia a que era fruto del poder de la clase dominante, ¿no?
Sí, sí. El derecho, al final, depende de quién puede imponerlo. ¿Y quién puede imponerlo? La clase dominante, que, entre otras cosas, por ser dominante, justamente tiene la posesión de los medios de producción de la violencia y de la coerción y de la opresión y de la represión.
Si hacemos ahora un pequeño resumen de sus tesis fundamentales filosóficas, habría que hablar de esa dialéctica de lucha de clases históricas. ¿No?
Sí, sí. Lo que viene a decir es que las clases se oponen porque tienen intereses distintos. La lucha de clases bajo el capitalismo consiste en que los dueños de los medios de producción son los que deciden si los demás trabajamos o no trabajamos. Este es un acto de violencia y frente a la cual los trabajadores se enfrentan y luchan, porque nadie debería estar dispuesto a aceptar que vivir, que no nos engañemos, consiste básicamente en trabajar, depende de que haya alguien, un capitalista, que decide si te da trabajo o no te da trabajo. Ya no es una injusticia, sino que es un absurdo. Frente a este absurdo es frente a lo cual más se alza.
Has hablado ya del materialismo dialéctico o el materialismo histórico, pero si hacemos referencia a la teoría de la alienación o enajenación, sí, dice Marx que desaparece con el comunismo.
Sí, en las condiciones del comunismo sí que uno sería libre, en unas condiciones en las cuales estuviera garantizado la subsistencia de cada persona por el hecho de ser persona. No por el hecho de trabajar y que alguien te dé trabajo, sino que por el hecho de ser persona tendrías acceso a la supervivencia. Uno podría vivir ya su propia vida sin estar pendiente de tener que sonreírle al jefe y tener que estar pendiente de llegar a fin de mes. Es decir, para acabar con la precariedad. Precarios somos todos los trabajadores, no solo los llamados precarios. Es decir, también los que gozan del trabajo indefinido o incluso los jubilados, como es mi caso, no dejamos de ser precarios. Dependerá de cómo van las cosas a los capitalistas que podamos seguir cobrando la pensión, como bien sabemos en este momento. La amenaza que nos dicen continuamente de que el sistema de pensiones no va a poder ser mantenido. Esto es una cuestión que depende justamente del capital. Y nosotros no somos libres para defendernos de esto. Lo que sí podemos es luchar organizadamente contra ellos. Esto es lo que propone Marx, organizarse para cambiar el mundo.
Pero antes de llegar a esa etapa final del comunismo, hay otra anterior que es el socialismo, ¿no?
Evidentemente, los dueños de los medios de producción no se van a resignar ni a entregarlo a la mayoría, a todos los demás, de forma pacífica. Por otro lado, tampoco mucha gente llegaría a entender que se puede vivir sin empresarios, porque el capitalismo ha conseguido convencernos de que sin el capital no habría trabajo, cuando en realidad, si nos damos cuenta, sin trabajadores no habría nunca empresarios, pero sin embargo, sin empresarios podríamos seguir siendo trabajadores. Este tipo de alineación es lo que hace que se necesite que ese cambio sea un cambio difícil y doloroso. Y también hemos visto en la propia historia, en los casos en los que se ha producido situaciones de revolución, que la revolución no es algo que se haga con paños calientes. El propio Marx habla, es un concepto fundamental para él, que generalmente últimamente parece que se habla mucho del Marx humanista, pero se olvida de que Marx defiende lo que se llamó la dictadura del proletariado. Es decir, que frente a las resistencias que inevitablemente el proletariado va a encontrar, va a ser necesario que ejerza lo más democrática que se pueda, pero una dictadura, la dictadura del proletariado, para acabar con los restos del dominio de la clase que hasta ahora ha detentado el poder y la propiedad.
Constantino, ¿alguna otra tesis a destacar de Marx?
Lo que Marx, para mí, al menos fundamentalmente representa, es lo que yo llamaría una esperanza argumentada. Marx no propone ninguna utopía, no propone ningún paraíso comunista. Lo único que propone es que es posible que si nos organizamos y trabajamos para conseguirlo, podremos llegar a un tipo de vida mejor, en el cual la angustia, esa angustia fuerte o mediana, pero que está continuamente presente en la vida de los trabajadores, pues desaparezca. Es decir, lo que él llama, y esto a mí me parece fundamental, dejar de vivir en la prehistoria para empezar a vivir de verdad en la historia.
Sin embargo, Constantino, como te consta y sabes, ha tenido críticas esta tesis, esta filosofía de Marx. Concretamente, Bakunin, anarquista y rival de Marx en la Internacional, consideraba que el objetivo del marxismo era un poderoso Estado centralizado.
Sí, sí, pero yo diría, para entendernos, que el anarquismo y el comunismo tienen la misma meta, acabar con la propiedad privada. La lectura que cada uno hace de cómo llegar a esa meta es lo que diferencia el anarquismo del comunismo. El comunismo, Marx, no defiende un Estado comunista como meta. No, Marx dice y defiende que justamente en el comunismo habría una disolución del Estado. Ahora bien, en el camino para conseguir esto, para luchar contra las resistencias, por decirlo fuertemente, hace falta violencia. Violencia democrática, pero en todo caso hace falta violencia. La violencia hay que organizarla. Y eso da lugar a la necesidad de crear un Estado socialista antes de llegar al comunismo, en el cual ese Estado ya no tendría sentido.
Y el comunismo consejista también hace una crítica. Considera que la clase obrera debe de ser autoorganizada y no partido.
Sí, el concepto de partido Marx lo tiene en cuenta sobre todo al final de su vida, cuando se está organizando el gran partido socialdemócrata alemán. comunista. Marx es partidario del partido como organización necesaria. Él viene a decir que la burguesía está organizada con su propio Estado Mayor, con su propio Consejo de Administración, con sus propias fuerzas, con sus propios aparatos ideológicos, y que frente a esto el proletariado tiene que organizarse también. Y para eso necesita un partido. Que este partido sea de corte más o menos autoritario internamente, que funcione como el centralismo democrático, no, eso en Marx no entra. Eso será una cuestión que se resolverá más tarde históricamente en la clave de Lenin. Los consejos obreros lo que entienden es que no sería necesario este tipo de disciplina o de autoridad. Lo que sí creo es que los consejos, que inevitablemente van a estar en la base de la Revolución Soviética, porque al fin y al cabo los soviets no dejan de ser consejos, lo que nos enseña, y yo creo que su insistencia en criticar al marxismo me parece que aporta, es la necesidad de que la clase obrera en este proceso revolucionario participe directa y activamente, y no tanto a través de sus representantes. Está más por la participación que por la representación política.
¿Qué influencia ha tenido el marxismo en el último tercio del siglo XIX y en el 20?
Es como una gran ola, una onda expansiva desde esa fecha de la que hemos hablado, yo diría básicamente desde 1848 hasta 1989, a la caída del muro de Berlín, o quizá hasta 1968, por poner una fecha que estamos también en aniversario. Porque el marxismo da lugar a un imaginario civil, a un imaginario político, a un imaginario cultural. O sea, forma parte de la imaginación. Se construye como un horizonte que ocupa todo ese periodo. Desde 1848, yo diría que al menos hasta 1968, en donde que la propia experiencia fallida que se ve del régimen de la Unión Soviética, el machaque de la Guerra Fría, la potencia del capitalismo, hacen que ese imaginario empiece a ser erosionado histórica a base de estrategias por parte del enemigo, de su adversario, que es el capitalismo. No olvidemos que la Guerra Fría es una lucha ideológica continua y muy fuerte.
Me gustaría, Constantino, que comunicaras a nuestros escuchantes qué diferencia existe entre el marxismo de Karl Marx y el de Lenin y el de la República Popular China, porque son variantes del marxismo, digamos, del autor, ¿no?
Los tres se basan, desde mi punto de vista, en dos elementos marxistas que tienen en común, que es acabar con la propiedad privada de los medios de producción, por lo tanto, arrebatarle el poder a la burguesía. Y, por otro lado, los tres también defienden la existencia de lo que se llamaría una dictadura del proletariado. El control por parte del Estado de la planificación económica. Me parece que en ese sentido coinciden. Ahora bien, cada una de estas experiencias es distinta porque responden a circunstancias históricas bastante distintas. Es decir, que la revolución leninista se da en un país básicamente de composición campesina, en donde el poder del proletariado es importante pero no decisivo, tienen que conquistar, por decirlo así, el poder, tienen que aplicarlo en un país inmenso con un partido bastante minoritario, en unas condiciones de acoso en plena guerra mundial primero y luego en guerra civil e invasión en los países que acosan a la naciente Unión Soviética, es decir, en unas condiciones de acoso militar en algunos casos y de acoso político. El acoso es lo que da lugar, entre otras cosas, no solo por cuestiones de acoso, a que las posibilidades de emancipación y de liberación y de libertad en esos países pues están constreñidas por el propio acoso y el bloqueo económico de estos países. Esto en el caso de la revolución leninista, que lo hace un partido organizado fuertemente que actúa dentro del empuje del proletariado, sobre todo del proletariado industrial de las grandes ciudades. En el caso de China, de la China de Mao, la China que nace, es una revolución que curiosamente no tiene como eje al proletariado industrial, sino que tiene como eje a un campesinado de corte nacionalista muy basado en el tipo de producción de las comunas en China. Es decir, que cada uno de estos ministros responde a momentos históricos concretos. Ahora bien, yo entiendo que los tres recogen de Marx las bases fundamentales: acabar con la propiedad privada, los medios de producción y la dictadura del proletariado. En la China, lo que estamos viendo, al igual que se vio en la Revolución Soviética durante la famosa etapa de la nueva política económica, las circunstancias globales del capitalismo mundial, desde mi punto de vista, les han llevado a adoptar unas políticas de nueva política económica, dejando lugar o papel importante al capital privado, siempre y cuando controlado de forma mayoritaria por el propio Estado chino.
Finalmente, Constantino, después de esta larga entrevista, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Primero, que sería bueno que volviéramos a construir entre todos un imaginario en el cual ganarse la vida no dependa del capricho de alguien que tiene capital. Y segundo, que para esto yo creo que se necesita organizarse teniendo claros los objetivos, no tanto frases como sino objetivos claros. ¿Qué es lo que se quiere y los medios para poder conseguirlo? Yo creo que la izquierda marxista, yo creo que tiene que atreverse a ser marxista.
Constantino Bertolo, editor y crítico cultural, gracias por tu intervención en Pasa la Vida, programa de Mundo Obrero Radio.
Muchas gracias.
Un saludo.
Muchas gracias por vuestras preguntas.
Finalizaremos con despedida en verso. El poeta elegido hoy es Antonio Machado. Escuchemos el comentario de Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Salía a Tiempo Radio en Berlín.
Estimados amigos, hoy en nuestra despedida en verso nos volvemos a temporales con Antonio Machado, poeta y prosista sevillano, nacido en 1875. Antonio es el segundo hijo de 8 hermanos y considerado el más joven poeta de la generación de 98. En su tierna juventud se mudará a Madrid, donde junto con sus hermanos entra a estudiar en la institución de la libre enseñanza. Los profesores, laicos como Giner de los Ríos, le darán una base, una educación libre de los dogmas religiosos, marcando su pensamiento humanista desde entonces. En Madrid estudiará lenguas, donde además conocerá la vida bohemia de la capital, los talleres literarios, mostrando ya un gran interés por el arte, por la cultura y el teatro. Allí conocerá a Juan Ramón Jiménez, con quien compartió una mutua admiración poética, que evolucionará después en una bella amistad. En sus viajes a París, donde realizó unas becas para estudiar francés y trabajar junto con su hermano, conoce a Rubén Darío, con quien también mantendrá una bellísima amistad y una relación poética basada en el modernismo de entonces. Así como su hermano Manuel, Machado inicia con una poesía claramente modernista, con esa rebeldía creativa, en desacuerdo con la burguesía. Después, Machado evolucionará hacia una poesía repleta de símbolos, los cuales hablan a través del paisaje, las fuentes, los caminos, el mar. Al igual que en Unamuno, el paisaje representa en Machado el alma, la existencia. Contemplando el paisaje, el poeta observa el ser, las personas que viven en él, y nos deja unas bellas reflexiones sobre el paso del tiempo. Ese tiempo que inexorablemente pasa. Es un tiempo que emerge obsesivamente en toda su obra. Su paso veloz, el acontecer de los días, la nostalgia por la juventud perdida. En 1907, junto con la publicación de su libro Soledades, se mudará a Soria y trabajará como profesor. Allí conocerá a su amor y esposa, Leonor. Su esposa caerá lamentablemente enferma poco después y fallecerá poco después de la publicación de Campos de Castilla, en 1912. El poema que he elegido pertenece a esta publicación y parece describir esa preocupación y desamparo ante la enfermedad fatal de su esposa. Es una poesía envuelta en ese halo melancólico, pero que sin embargo representa un canto a la positividad y a la esperanza del renacer de la naturaleza y de la vida. A un olmo seco. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido. Con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, Olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Y así nos despedimos con una poesía de Antonio Machado, A un olmo seco.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.